vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami, la piñata pa, y podemos todos juntos. Mami, la piñata pa, es de una y desde uno. Mami, la piñata pa, y soñemos y vemos que podemos.
Visibilizando, un programa del equipo Coeduca de Agentes Zonales de Igualdad. Hoy, un nuevo capítulo para celebrar la diversidad, orgullo de lo que somos. Comenzamos con las noticias de actualidad leídas por el alumnado del IES Alonso Quesada.
Nos inspiramos de inspirar todos tan juntos y cada grito se enraizaba en lo profundo. Pasado tiempo va creciendo la semilla.
No volverá a ocurrir. Zanjó visiblemente molesta Ursula von der Leyen. Me he sentido herida como mujer. Me he sentido sola como mujer y como presidenta de la Comisión Europea. Así se refería al llamado Softgate, en el cual el presidente de Turquía, Erdogan, relegó a la presidenta de la Comisión Europea a un asiento secundario en su reunión con el también presidente del Consejo Europeo, Michel, al que sí se le concedió un puesto relevante en la reunión. Es un conflicto protocolario o diplomático que ha atacado a la imagen y a la perspectiva de género, pero también afecta al prestigio de la Unión Europea en el mundo, concluye Ursula von der Leyen.
Está prohibido carnaval, nesse país tropical. Está prohibido carnaval, nesse país tropical.
Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia provocando a...
La defensora de derechos humanos, Helena Maleno, ha sido expulsada recientemente de Marruecos, lugar en el que residía desde hace más de 20 años y desde el que ha ayudado a salvar numerosas vidas en su proyecto Migrante al prestarles apoyo a través de la organización Caminando Fronteras. En los últimos años, el hostigamiento a esta defensora ha sido imparable por parte del gobierno marroquí, acosando su intimidad y a su familia, e incluso queriendo condenarla por la falsa denuncia de pertenencia a tramas de tráfico de personas. Está claro que corren malos tiempos para defender el derecho a tener derechos. Ya en suelo español toca al gobierno de España demostrar el respeto a esta defensa.
Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem campinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha.
Varios factores pueden explicar por qué la mayoría de casos de coágulos sanguíneos se dan entre mujeres de menos de 60 años. El tipo de trombosis detectada tras la vacunación se caracteriza no solo por los coágulos, sino también por un descenso brusco de las plaquetas. Una de las razones puede ser que las mujeres sufren más enfermedades autoinmunes que los hombres. Y cuanto más jóvenes son, más activos son sus sistemas inmunes y más susceptibles pueden ser a una complicación como esta. Por otro lado, también se sabe que la píldora anticonceptiva aumenta ligeramente el riesgo de subir trombos y que el riesgo asociado a la píldora es muchísimo mayor que el de la vacunación.
Human Rights Watch denuncia el repunte de las detenciones y abusos contra el colectivo LGBT en Camerún. La policía detuvo recientemente al menos 24 personas, incluido un menor de 17 años, por presunta conducta consensuada entre personas del mismo sexo o inconformidad de género durante el mes de febrero, lo que apunta a un repunte de estos sucesos en el país africano. Además de que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están penalizadas en Camerún y se castigan con hasta 5 años de cárcel. Esta persecución del colectivo LGTBI, desgraciadamente, se sufre todavía en muchos países africanos, aunque poco a poco se van sumando los que hacen declaraciones a favor de los derechos de todas las personas.
Filhos de Cândido, a faixa na resistência, o caboclo era soldado no Brasil da independência.
no crocodilo, Stonewall, estoy aquí, no carnaval.
Ante el bloqueo de la ley no nos queda más opción que movilizarnos en la calle, han dicho representantes del colectivo trans. Lanzan una campaña con la que recorrerán España para exigir la igualdad. Pedimos a un país que un día se levantó para defender el matrimonio igualitario que ahora vuelva a serlo. Nos vamos a echar a la calle cuantas veces haga falta para decirle al gobierno que creemos en los derechos humanos y para pedirle que respeten la dignidad de todos. El presidente de la Fundación Triángulo ha hecho estas declaraciones durante la presentación de la campaña. Un evento telemático en el que ha estado acompañado de la vicepresidenta de Crisalis y la presidenta de la FELGBT. Nos han planteado que a la hora de realizar el cambio registral sea necesario aportar documentación o que un testigo testifique y nos hemos opuesto. Ese cambio puede hacerse con la mera voluntad, lo demás sobra. Es algo que ya se hace en el registro civil. Si a mí me piden testigos, que se pidan también para acreditar la estabilidad heterosexual. Ha remarcado Sanquí. Tener que acreditar una situación estable de transexualidad o solicitar cualquier tipo de documentación o declaración para demostrar quién eres supone una tutela, una desigualdad y poner a las personas trans en presunción de fraude. Ha coincidido Valenzuela. Los organizadores han elegido Canarias como punto de partida porque en breve la comunidad aprobará la ley trans más avanzada de España.
Salvador es la nueva Grecia.
Quilombala.
Tupinamba. O corpo es mío, ninguém toca.
Bota pa Caruru.
Ataque de LGTBI-fobia en la sede de Roja Directa Andalucía y del Observatorio de Cádiz. También a la sede de COGAN en Madrid y las del colectivo Lambda. Con esto se sigue confirmando el alza de los ataques homófobos en España, de los que apenas se hacen eco los medios de comunicación.
El Congreso da un paso más para luchar contra la LGTBI-fobia en el deporte. Medidas como suspender 5 minutos las competiciones se plantearán al Consejo Superior de Deportes, así como otras para combatir la LGTBI-fobia. Con este tipo de medidas se pretende hacer frente a la hostilidad creciente en algunos estadios en los que se ve aumentar el racismo.
Abra la puerta de ese armario que no tiene censura para mí segurar.
El Parlamento Europeo declara a la UE zona de libertad para las personas LGTBIQ. La resolución responde a la estigmatización del colectivo en Polonia y Hungría. Esta resolución es un mensaje contundente a los gobiernos de la UE. No toleraremos más su retórica peligrosa y mortífera que impide que millones de ciudadanos vivan libremente. Es una promesa de libertad que hacemos a todas las personas LGTBIQ en Europa, que el Parlamento apoyará la libertad, afirmó el eurodiputado liberal y autor de la resolución Pierre Carles Quint. El texto exige que se empleen todas las herramientas disponibles para proteger los derechos de la comunidad, incluidos los procedimientos de infracción, el artículo 7 del tratado y el reglamento que se ha aprobado recientemente para proteger el presupuesto comunitario del fraude y las violaciones del Estado de Derecho. La mayoría de los grupos mostraron su apoyo a la resolución durante el debate del pasado miércoles, salvo los de los grupos Identidad y Democracia, donde está la agrupación de Marine Le Pen, la Liga de Matteo Salvini o Alternativa para Alemania, y los conservadores y reformistas europeos, donde se hallan el partido del Ejecutivo polaco Ley y Justicia y el español Vox.
Abra a porta desse armário que a alegria cura, venha me beijar. Tá proibido o carnaval nesse país tropical. Tá proibido o carnaval nesse país tropical. Tô no meio da rua, tô louca.
Tá louca?
Tô no meio da rua sem roupa.
Contamos en el programa de hoy con 4 testimonios que nos ayudarán a centrar la mirada en vivir y celebrar la diversidad. Sus protagonistas son Sheila Ramos, Armando Pérez, Patricia Gardeu y Ela Salazar.
Hola, buenas. Soy Sheila Ramos González, estudiante del ciclo superior de técnico en animación sociocultural y turística en el Pérez Galdós, y soy chica bisexual. Bueno, con esto voy a hacer un poquito un resumen de lo que es mi familia. Mis padres son ciseteros y he sido criada en una ciseteronormalidad, la cual yo creo que a día de hoy no me ha afectado a mis pensamientos, a mis costumbres, etcétera, ya que yo sí que es verdad que a pesar de que mis padres me hayan dado una educación muy tradicional, como quien dice, pues siempre he preferido llevarme por mis instintos y por mis propios pensamientos. Y bueno, yo la verdad es que desde pequeña siempre he recibido comentarios, y quién no, la verdad, de, por ejemplo, eres pequeño y te dicen, oye, si eres chica, oye, ¿ya tienes novio? Si eres chico, oye, ¿ya tienes novia? A los niños ya se nos impone desde el principio que según tu género, pues obviamente vas a tener que ser heterosexual. Y yo lo creía hasta que cumplí 14 años que era heterosexual, y me di cuenta porque básicamente yo estudio el mundo de la danza, soy bailarina desde que tengo 3 años y bueno, pues al final me contrataron para ser la profesora de baile de un musical, y ahí pues conocí a mi primera chica, como quien dice. Y bueno, yo no me la imaginaba, o sea, yo la verdad es que en ningún momento pensé estar con ninguna chica, y bueno, y surgió. Y también hay gente que me pregunta, ¿y qué? ¿Y cómo se lo dijiste a tus padres? Y yo, bueno, en ningún momento le tuve que decir que era bisexual. O sea, un heterosexual no sienta a, por así decirlo, a sus padres y les dice, oye, papá, mamá, que mira, que soy heterosexual. Bueno, pues yo en ningún momento hice eso, y mis padres simplemente pues lo fueron viendo a lo largo de los años y a través de mis gustos y a las personas que llevaba a casa, etcétera. Y nunca he tenido ningún problema, ningún rechazo por parte de mi familia hacia ninguna pareja mía, ni a ningún amigo que tenga, bueno, que su orientación sexual sea esté dentro del colectivo. Y bueno, que básicamente yo lo que quiero reforzar y recordar es que hay que normalizar y visibilizar estos temas, porque cada uno, personalmente pienso que cada uno, si es feliz, puede hacer con su vida lo que le apetezca.
Cuando tienes pareja, ¿vale? Cuando te casas con un chico, en mi caso, te surgen muchas dudas. ¿Cómo te van a ver socialmente? Este acto, por ejemplo, de matrimonio, yo me casé, es una historia que al final, pues yo qué sé, yo me casé en un pueblito pequeño, en Valsequillo, y quieras que no, pues aquello fue un evento social, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que ahí, bueno, te implicas a ti mismo y entonces un poco tú controlas, ¿no? Pero ya cuando tienes dos hijos, ya sí que es verdad que sientes más miedos. Sientes miedos sobre todo al rechazo y que a ellos le rechacen. Lo cierto es que no lo hemos vivido, pero sí que sientes que está ese miedo ahí de que les pueda pasar algo. Cosa que probablemente no ocurriría si fuéramos una pareja heterosexual. Evidentemente tenemos la suerte de eso, de vivir, yo creo que en un entorno seguro, ¿no? Pero sí es cierto que en principio siempre estamos como atentos, ¿no? A la jugada, a ver cómo reacciona el otro cuando se entera, ¿no? De que ellos tienen dos papás. Bueno, y ahora es lo que quiero hablar del Armando docente, ¿vale? Para mí es importante que mi alumnado normalice, ¿vale?, mi orientación sexual. Lo cierto es que cada vez que cambiamos de centro educativo, estamos saliendo del armario. Yo, personalmente, estoy siempre saliendo del armario, porque siempre se da la presunción de heterosexualidad. Es decir, si no lo dices o si empiezas a decir, parece que estás ocultando algo, y ese ocultar algo suena como es algo malo, es algo negativo. No suena tanto a su privacidad, ¿vale? Porque al final creo que esa historia de lo que hagas en tu cama se queda o algo así que se dice, es mentira. O sea, somos seres sociales y hablar de nuestra pareja es hablar de cómo nos sentimos dentro de esta sociedad. Bueno, pues como docente sí que me gustaría hacer hincapié quizás en algo que para mí es muy importante, que es que yo creo que hay que ser ejemplo, que hay que hablar abiertamente de la orientación sexual, y si eres gay, yo creo que hay que salir del armario dentro del aula, ¿vale? Que por ejemplo, que el alumnado que está descubriendo su orientación sexual tenga un referente, ¿vale? Que tenga alguien que un referente que yo personalmente no tuve. ¿Qué pasa? Que es verdad que también tenemos miedos, ¿no? Tenemos miedos a que nos rechacen como profesor, como docente, que nos cuestionen como trabajador, porque puede que haya, pues yo que sé, alguien de la ultraderecha que tenga a sus hijos en el cole, yo que sé. Y bueno, y porque me molesta mucho cuando yo no hablo de mi orientación sexual o no la hablo de forma natural y explícita, hay como una presunción de heterosexualidad continua. Entonces, bueno, pues por eso creo que es importante que seamos visibles dentro del aula.
Cuando íbamos a las consultas de reproducción asistida, éramos muy conscientes de que el trato en cada una de ellas dependería del personal que nos tocara. La ginecóloga de la primera fue un amor, pero la ginecóloga de la última ni siquiera dejó entrar en la inseminación a la mamá no gestante. La invisibilizó. Ese es el principal problema al que nos enfrentamos las familias diversas. Quieren hacer como que no existimos. Cuando fuimos a registrar a nuestro hijo al registro, no dejaban que lo hiciera la que de las dos era la mamá no gestante. La ayuda de maternidad que da el Estado no quisieron reconocérsela a la mamá no gestante y tuvimos que reclamarla una y otra vez ante una respuesta que alegaba que no existía hijo. Y existe. Un niño que tiene ahora 3 años y sobre el que estamos muy cansadas ambas de que nos pregunten cuál de las dos hace de papá. Ninguna hace de papá cuando una familia la conforman, como en nuestro caso, dos mamás y un niño. Dos mamás, una gestante y otra no, que somos igual de mamás ante la ley y ante el amor, pero que el mundo aún no lo reconoce. Sí a nivel legal, pero no a nivel de empatía, de realidad social, donde siguen existiendo esos pequeños gestos que quieren negarnos como familia, hacernos, reitero, invisibles. Y todos esos pequeños pasitos en pro de que se reconozcan a familias como la nuestra, los vamos dando con conciencia y con ánimo, pero nos hemos dado cuenta de que necesitamos que las familias, llamémoslas tradicionales, se sumen a esta, llamémoslo, lucha. Nosotras estamos lo suficientemente empoderadas para defender a nuestra familia con uñas y con dientes, pero duele y da miedo que un niño de tan solo 3 años tenga ya que luchar contra el mundo. Sabemos que tendrá que dar muchas respuestas y estamos enseñándoselas, pero no pensamos que ese momento llegaría tan pronto. Pero de pronto llega un amigo, un niño de sus mismos 3 años, y le dice: ¿y tu papá? Y nuestro hijo responde que tiene a mamá y a mami, pero el niño le insiste: ¿y tu papá? ¿Y tu papá? Nuestro hijo sabe que existen familias diversas, que hay familias como las suyas, con mamá y con mami, y que hay familias con mamá y con papá, y que hay familias sin papás, y que hay familias sin mamás. Y tantos tipos de familias como familias hay. Pero la verdad, no vendría mal que todas esas familias también educaran a sus hijos y a sus hijas en la empatía, en el respeto, en la tolerancia y en la diversidad.
Mi nombre es Ela Salazar y para mí la homofobia en los centros educativos continúa existiendo. eso sí, en menor medida, gracias al trabajo que se viene realizando para erradicarla. Aunque cada vez el trabajo y las acciones que se realizan son más constantes, en mi opinión no dejan de ser actuaciones aisladas que abordan un tema concreto en un momento concreto. Entonces sería necesario comenzar a introducir de forma integral la diversidad en los contenidos, no solo la diversidad sexual y de género, comenzar a hablar también de diversidad familiar y otras muchas realidades que no encajan en lo que conocemos como lo normal, como lo normativo. Hablar entonces desde la concepción de la diversidad humana como un valor, como la única condición indiscutiblemente natural de las personas. Para mí una clave muy, muy importante son los referentes. La juventud necesita referentes en todos los ámbitos, referentes que representen todas las realidades que existen y poder romper de una vez con esos modelos normativos. Los referentes son muy importantes tanto para las personas sentirse identificadas como para ubicar realidades y experiencias que no son las nuestras propias.
Oyendo estos testimonios de estas personas, ¿no? Lo que a mí me queda como muy claro es que lo normativo, que es por supuesto lo hetero y la familia convencional, no visualiza lo diferente, ¿no? Sin embargo, lo diferente las personas con familias diversas sí que contemplan la normatividad, ¿no? Es decir, que hay una desigualdad en ese sentido, ¿no? Lo que planteaba Patricia un poco, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo también me quedé con ese tema porque las familias diversas, entre las que me incluyo, todas somos familias diversas, pero bueno, yo soy no heteronormativa, ¿no? Es decir, también soy una familia de dos mamás con una hija. Tenemos una biblioteca coeducativa tremenda en la diversidad, enseñando los diferentes tipos de familias, donde por supuesto en al menos una de las hojas sí que aparece siempre un papá y una mamá, ¿no? Es decir, los hijos de familias no heteronormativas tienen clarísimo la diversidad familiar y todos los tipos de familias que existen. Pero efectivamente, como decía Patricia, esos libros quizás deberían estar en esas otras bibliotecas de esos otros niños con familias heteronormativas, ¿no? Ya que los nuestros realmente viven con una naturalidad tan pasmosa como es la propia vida, el tema de la familia que claro. tienen, es decir, uh-huh. viven desde el amor sin más, entonces no se plantean ninguna
carencia.
Nada, ni ninguna diferencia de ningún tipo, ¿no?
Claro, yo creo que las escuelas tienen que precisamente pensar, como está diciendo Mercedes, que hay diversidad de hogares con diversidad de familias dentro de esos hogares y que entonces en la escuela tenemos que trabajar y dar la oportunidad de que el alumnado conozca las diferentes realidades que cada uno presenta en sus vidas y darles otro tipo de modelos y de referentes. A mí lo que me ha encantado también es poder disfrutar de la generosidad de todas estas personas, de querer compartir conmigo y con todos ustedes y con todas nosotras su experiencia vital diversa de vida. Porque a lo mejor yo como persona puedo tener unas ideas más libres, más aceptadas, pero me doy cuenta de que no dejo de estar llena de un montón de cargas, de esa homofobia interna que me puede hacer ver la vida con prejuicios, con miedos, con homofobia, y que entonces estos relatos me parecen unos modelos y unos referentes para abrirnos la visión.
Desde luego, has mencionado, Pilar, una cosa muy interesante, que es la homofobia interiorizada, muchas veces sin darnos cuenta. Y a mí me ha gustado en ese sentido mucho la intervención de Sheila, porque ha mostrado como muy natural, tanto tomado por su familia como por ella misma, su cambio de inclinación, el reconocerse finalmente bisexual. Y creo que esto, el problema no es ya que no sea más o menos considerado como más o menos normal, sino la jerarquía, es decir, claro. el suponer que unos modelos son mejores que otros, y esto si lo abordamos en la escuela como diversidad enriquecedora, como ha comentado también Ela, ayudamos a la sociedad, pero ayudamos también al propio individuo a que se comprenda a sí mismo, ¿no? A la persona, ayudamos también a la persona a que se comprenda a sí misma y no lo pase mal, digamos.
Sí, me parece que el reto coeducativo de generar experiencias de fomento de empatía es totalmente necesario, es el primordial, ¿no? Como nos decía Patricia, también como nos recuerda Ela, vivimos tiempos duros en los que esta igualdad formal puede peligrar, ¿no? Y sabemos perfectamente quiénes parece que quieren hacerla peligrar, incluso formalmente, pero la realidad social es una realidad social todavía que tiene que avanzar muchísimo más en la empatía, ¿no? En el sentimiento compartido de qué bueno, ¿no? Que todas las personas tenemos que estar orgullosas de ser como somos y quienes somos, ¿no? Y contentas y libres, realmente libres, para poder vivir, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Entonces, el reto coeducativo para mí, ¿verdad?, está en ofrecer experiencias a nuestro alumnado en las cuales pues fomentemos la empatía social tan necesaria en estos últimos días.
Pues esa escuela coeducativa de la que hablas, efectivamente, creo que solamente se puede conseguir si aceptamos esa visibilización de la no heterosexualidad.
Claro.
Y vuelvo a hablar también desde mi experiencia como docente no heterosexual. Yo he atravesado distintas etapas, ¿no? Y al principio de mi andadura profesional, es decir, en las aulas, al principio yo no decía nada y notaba esa presunción de heterosexualidad de la que hablaba Armando, ¿no? Yo lo utilizaba, es decir, lo hacía adrede, el no hablar acerca de mi vida privada para percibir esa presunción de heterosexualidad y solo al final del curso pegarles el batacazo. Claro, estoy hablando de alumnado de bachillerato, ¿no? Con quien realmente pues se puede construir ese quitarte la venda de golpe y decir, ay va, pero en serio, no me esperaba esto, ¿no?
Eres homosexual, exacto. No se te nota nada.
Exacto.
Te diría, palabra positiva, ¿no?
Pero cada vez más prefiero visibilizarme desde el principio, es decir, ajá, hacerme visible desde el principio, ya que no solamente es la importancia de los referentes, ¿no? En las aulas, esto Kika Fumero también lo ha hablado muchísimo, ¿no? La importancia para el alumnado de tener referentes, que muchas veces son sus profesoras o sus profesores, ¿no? Sino también para la normalización social, vamos, ¿no? Es decir, sí, el hablar realmente de la normalidad, siempre mejor fuera del armario. So I've got to face the final curtain. My friends, I'll make it clear, state my case, of which I'm certain. I've lived many lives that have been full. I've traveled each and every highway, but more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few.
¿Conoces a estas mujeres que han contribuido a visibilizar y celebrar la diversidad? Monique Wittig fue una filósofa, teórica, novelista y activista feminista francesa que realizó significativos aportes teóricos al feminismo y sobre todo al lesbofeminismo. Su obra se caracteriza por una investigación estilística y semántica sobre la superación de los roles de género socialmente impuestos. Una de sus aportaciones fundamentales es el entendimiento de la heterosexualidad como un régimen político, un modo de entender y organizar el mundo, y no como una orientación, preferencia o práctica sexual. Además de ensayos, esta autora publicó diversas obras de ficción. Judith Butler es una filósofa postestructuralista judeo-estadounidense que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, habiendo sido una de las teóricas fundacionales de la teoría queer. en sus obras desafía las nociones convencionales de género y desarrolla su teoría de la performatividad del género. Otros de sus trabajos tratan problemas relevantes para diversas disciplinas académicas, tales como la filosofía, la teoría literaria, el derecho, la sociología, la ciencia política, el cine y la literatura. A lo largo de los años, Butler ha apoyado a los movimientos sociales por los derechos LGTBI y se ha pronunciado sobre muchos temas políticos contemporáneos, incluyendo críticas al sionismo, la política israelí y sus efectos en el conflicto palestino-israelí.
Esta es la canción de las valientes que queremos ir de frente, donde nadie nos silencie. En las sociedades de presente no se respeta a la gente que quiere diferente. Grita que te escuchen, solo quiero abrir tu mente, solo mírame de frente, cambia el mundo, cambia siempre. Grita que te escuchen, solo quiero abrir tu mente, solo mírame de frente, cambia el mundo, cambia siempre. Se acabó. Solo quiero estar abajo.
En alguna ocasión hemos hablado, oído comentarios respecto a la homosexualidad, bisexualidad, pero ¿qué hay de verdad mentira en los mismos? La homosexualidad es un fenómeno occidental y antinatural. Las afirmaciones que se obtienen que la atracción por personas del mismo sexo es una práctica occidental son falsas. Existen personas LGTBIQ en todas partes, en todos los países, en todos los grupos étnicos, en todos los niveles socioeconómicos y en todas las comunidades. Y así ha sido desde hace mucho tiempo. La homosexualidad es una condición biológicamente normal, como la heterosexualidad o la bisexualidad. Lo que sí es cierto es que en gran parte de la legislación penal que continúa utilizándose hoy en día en muchos países para castigar a las personas LGTBIQ es de origen occidental y es un legado de las potencias coloniales del siglo XIX. Esto es así, aunque la mayoría de las antiguas potencias coloniales se han derogado esas mismas leyes discriminatorias. Muchos países las han reemplazado por leyes que promueven la igualdad. Privar a las personas LGTBIQ de sus derechos humanos se puede justificar por motivos de religión, cultura o tradición. La discriminación por raza, de la orientación sexual o la identidad de género nunca puede justificarse por ningún motivo. Los derechos humanos son universales. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos, sin importar quiénes sean o dónde vivan. La historia, la cultura y la religión son muy importantes, pero todos los estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen la obligación legal de promover y proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Esto incluye los derechos de todas las personas. La libertad religiosa significa el derecho a tener nuestras creencias, pero no nos da el derecho a imponer nuestros puntos de vista a los demás, ni tampoco a discriminarlos o dañarlos en modo alguno. Las personas LGTBIQ no son normales, son una creación de la época moderna. Su identidad es una tendencia. La orientación sexual y la identidad de género no son tendencias actuales. Casi todos los países tienen una historia documentada de personas cuyas identidades y comportamientos se parecen mucho a lo que hoy llamamos heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad e identidad transgénero. Las personas LGTBIQ están pidiendo derechos especiales. Esto no es cierto. No se reclaman derechos especiales para las personas LGTBIQ y la comunidad LGTBIQ no busca tener derechos especiales. Estas personas tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos humanos y las mismas libertades fundamentales que todos los seres humanos. Lamentablemente, estos derechos y estas libertades se les niega a millones de personas en todo el mundo y precisamente debido a su orientación sexual y su identidad de género. Por eso es necesario centrarse en terminar con la discriminación debida a la orientación sexual y la identidad de género y garantizar la inclusión de todas las personas. Al derogar las leyes que criminalizan la actividad sexual con personas del mismo sexo, estamos promoviendo la homosexualidad. Promover la igualdad de derechos para lesbianas, gays y bisexuales no es promover la homosexualidad. Es promover los mismos derechos humanos fundamentales para todos. Estos son valores esenciales que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación de defender. Los parlamentarios y las parlamentarias tienen problemas más graves de los que ocuparse que los derechos de las personas LGTBI, como la educación, la salud y la seguridad. Esta es una táctica común para distraer la atención y minimizar o desatender las responsabilidades del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas LGTBIQ. Los derechos humanos de las personas LGTBIQ, como los de todas las personas, requieren una atención seria y dedicada. A las personas LGTBIQ suelen negárseles con más frecuencia la igualdad de acceso a la educación, la salud y la seguridad. Proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas LGTBIQ de ninguna manera impide, obstruye ni demora la resolución de otras cuestiones. Imponer la ideología de género en los programas educativos hará que los niños y niñas decidan si quieren ser hombres o mujeres. La educación integral en sexualidad, que idealmente debe incluir contenido sobre diversidad sexual, tiene por objeto crear una sociedad más respetuosa a través de la lucha contra la violencia, violencia en el noviazgo, violencia homofóbica y otras formas de violencia de género, y también una sociedad más saludable a través del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. La ideología de género no existe, lo que sí existe es una lucha por la igualdad de género, donde hombres y mujeres, sea cual sea su orientación sexual, tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Nada tienen de especial.
Ay, profe, que me gustaría hablar un rato contigo. Lo estoy pasando fatal, porque el otro día tuve una experiencia, vamos, que intimé con otra chica, y ahora no sé si soy lesbiana. Y estoy angustiada porque no lo sé. Te juro que no sé qué es lo que soy.
Pero a ver, varias cosas. Lo primero, no tienes por qué etiquetarte ni encasillarte en nada. ¿Cómo que no sabes qué es lo que eres? Eres Eleonora, y con eso basta, o eso debería bastar, vamos. Estás viviendo un tiempo de conocimiento y autoconocimiento. Es normal que vivas diferentes experiencias y a través de ellas te vas descubriendo, o más bien descubriendo cosas de ti. Pero estas no tienen por qué ser decisivas, ni determinantes, ni inalterables. Hay, aparte, todo un debate ahí en torno a si debemos hablar de preferencia sexual o de orientación sexual. A ver, la orientación sexual hablar de orientación sexual apuntaría al hecho de que la elección de tu objeto de deseo pueda ser biológica o que pudiera estar grabado en tus genes. Sin embargo, últimamente se prefiere hablar más bien de preferencias sexuales, concibiendo el deseo como capaz de fluir, de ir fluyendo, de dejarse sentir y experimentar. Eso es un tema, pero ahora vamos a otra cosa. El tema de sentir que en tu ficha de presentación o en lo que denominaríamos tus datos personales deba aparecer al lado de tu nombre, tu sexo y tu orientación sexual o estado civil, como quiera denominarse. Es una exigencia de un orden heteropatriarcal. Esa exigencia de ponerte una etiqueta también procede del patriarcado. No caigas en la trampa de sentir que debes definirte en ese sentido. Estamos súper acostumbradas a que al lado de nuestro nombre aparezca hombre o mujer. Mira el mismo DNI, cosa que cuanto menos incomoda a las personas que se reconocen como género no binario. Bueno, pues en esos datos que se consideran básicos y que nos han enseñado que debemos ser capaces de cumplimentar, aparece también estar casada o soltera. En definitiva, muchas veces se supone ser heterosexual o no heterosexual. Esto solo responde a la necesidad de mantener un orden, el heteropatriarcal. Y si lo pensamos con distancia, mira tú, es como si se considerara imprescindible poder responder a cuál es tu color favorito o tu fruta favorita. Pues qué difícil, ¿no?
Desde luego, porque a mí al menos no me apetece comerme siempre la misma fruta. Hay momentos para todo. A mí me matarían si tuviera que responder cuál es mi fruta favorita y solo pudiera elegir una.
Pues eso, por eso nos tenemos que oponer a que te sientas obligada a definir tu preferencia sexual.
Ya, pero estoy agobiada.
Claro, es que la exigencia, el mandato, aunque no se escuche abiertamente, presiona y genera angustia. Y en tu caso esa angustia es doble, porque por un lado tenemos la obligatoriedad de la definición de la orientación sexual, o de la preferencia sexual, vamos, de la que hemos hablado, y por otro lado tenemos también la obligatoriedad de la heterosexualidad.
Claro, y yo intimando con una chica, pues ¿cómo que no cuadra?
A ver, exacto, es que es eso. Seguro que te alivia la ansiedad el pensar acerca del origen de esa ansiedad. Piensa que viniste diciéndome que estabas angustiada porque no sabías si eras lesbiana y por qué eso debiera generarte angustia. ¿Entiendes? Ahora vamos a analizar ese otro tema. Ya no es solo la exigencia de definir tu sexualidad, sino también esa LGTB-fobia que sin querer tenemos interiorizada.
Sí, ¿no? Lo de que hay gays que tienen plumofobia.
Exacto. Igualito que hay mujeres machistas, pues también hay lesbianas lepófobas o gays homófobos o incluso transfobas. Todas y todos escuchamos y recibimos y somos conformadas por los mismos mensajes, solo que algunas, la vida y la conciencia, nos ofrece la oportunidad de quitarnos la venda. Y yo creo que tu preciosa experiencia te puede servir para eso, precisamente para desmontar y deconstruir esa ansiedad.
O sea, que ves y ayudarme a definirme, mi experiencia me tiene que ayudar a no querer definirme.
Efectivamente, lo entendiste genial.
Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una cuarta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Jesús ha dicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, es un iceberg. Y es un portento que tiene la mujer.
Llega ya a la sección de recomendaciones maravillosas. ¿Tienes bolígrafo y papel preparados? Vamos primero con dos libros de una escritora contemporánea inglesa ampliamente reconocida y galardonada en Europa y América, Janet Winterson. Hablamos de los libros Fruta prohibida, su ópera prima y ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal?, de 2012, disponibles aún en cualquier librería. Ambos son autobiográficos, pero Fruta prohibida es una novela en la cual Winterson relata su paso de la niñez a la adolescencia. Adoptada de pequeña por una familia evangelista pentecostal, es criada del modo más sobrio y severo, sin más libros que la Biblia, y sueña con ser misionera. Sin embargo, a los 10 años comienza a sacar libros en secreto de la biblioteca y a los 16 se enamora perdidamente de una amiga. Cuando se lo explica a su madre, esta le da dos opciones: o te vas de esta casa y no vuelves nunca más, o dejas de ver a esa chica. Janet Winterson se fue de casa y a los 24 años publicó su experiencia en esta novela, conmovedora, fresca y juvenil a la vez que profunda, lo que le valió sus primeros premios internacionales y que fuese posteriormente llevada a las pantallas. Otra cosa que le dijo su madre en aquel día memorable fue: ¿para qué ser feliz cuando puede ser normal? Y sí, este es el título del segundo libro de esta autora que queremos recomendarles hoy. ¿Para qué ser feliz cuando puede ser normal? No es, como el resto de sus libros, que tiene muchos, una novela, una ficción. Es una autobiografía de una mujer ya madura. Dice ella misma: no son unas memorias tristes, es un libro sobre la esperanza, sobre los cambios, sobre la buena suerte y las oportunidades, y te reconfortará. Y dice la crítica, por ejemplo, Teresa Constenla en El País: el libro más conmovedor de Winterson y además de un humor vibrante. Y en The Guardian, Joe Williams escribe: a través de la heterodoxia de sus textos, dinamita categorías, vocabularios y convenciones tristes. Una escritora maravillosa. En definitiva, una artista lesbiana que te acompañará, te hará reír y llorar y te ayudará a comprenderte a ti misma o a tus amigas. Y vamos ya con la recomendación de una película, El calentito, de Chus Gutiérrez. ¿Quieres vivir desde dentro la llamada movida madrileña de los años 80? Si ves la película El calentito, lo harás. Es una obra maestra de Chus Gutiérrez, optimista, divertida, profunda y con un gran sentido histórico. Ambientada en febrero de 1981, es decir, el año y mes del golpe de Estado fascista en España, trata de las vicisitudes de una joven de familia de clase media, profranquista y cristiana. La protagonista conocerá a un grupo de punk rock de tres chicas, una de ellas lesbiana, que suelen actuar en un pub llamado El Calentito, regentado por una mujer travesti, como se denominaban entonces, muy orgullosa de serlo. La película nos muestra con crudeza el sometimiento a la arbitrariedad de la policía que aún padecían las personas trans. Pero la película no es sórdida, sino alegre, liberadora, positiva. El hijo de la dueña del pub sigue dolido con su antes padre y ahora madre y sigue llamándola papá. Pero el valor demostrado por ella, su compromiso con la democracia y con la libertad, hará que su hijo pase a respetarla de veras y que las y los espectadores comprendan, una vez más, cómo lo personal es político, cómo la libertad de la que disfrutamos ha sido conseguida y peleada con pasión y empeño por tantas personas anónimas que nos han precedido. Por favor, no veas su tráiler en YouTube. Parece diseñado por algún enemigo de la cineasta. Banaliza la película. El calentito, siendo una comedia divertida, hace una descripción sociológica magistral del choque generacional de aquellos años, sexualidad incluida, entre la juventud de los 80 y sus madres y padres de los 40, profranquistas o no, pero amoldados a 40 años de supuesto orden. La película respira libertad y reverencia y muestra cómo las personillas que andábamos por Madrid en aquel entonces pensábamos de verdad que estábamos forjando un cambio en nuestra sociedad. Como dice Chus Gutiérrez, la cinta recupera el espíritu perdido de aquel momento, con su carga de ingenuidad y con las convulsiones morales y sociales derivadas de la transición. Fueron unos cambios trascendentes. Nuria González, en su papel de travesti, sueña con formar una asociación de travestis, afirmando triunfalmente: «Somos unas terroristas del género». Con un espíritu transgresor e inocente al mismo tiempo, siendo una comedia, te dejará un maravilloso sabor de boca a libertad. Para que te hagas una idea más cabal de su estilo, te dejamos con el temazo central, ochentero e irreverente como la película misma: Bailamos Fatal.
Lo hemos intentado casi todo, pero nunca conseguimos mejorar.
Hemos ido a clase y en el core,
no nos dejan ni sentarnos a mirar.
Fuimos a una escuela de guitarra,
unas monjas que enseñaban a cantar.
Y siempre nos echan a patadas,
pero nunca la vamos a dejar.
Bailamos fatal,
cantamos peor que mal.
Bailamos fatal y no podemos afinar.
Bailamos fatal,
cantamos peor que mal.
Bailamos fatal
y no sabemos ni hablar,
pero en el fondo nos da igual.
Na 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 na
na na na na na na na na na
na na na na na na na na na.
Indecentes y ordinarias,
y nos gusta más el sexo que el estrés.
No valemos para funcionarias.
Hoy en nuestro Visibilizando de Mayo queremos leer un poema de Safo, poetisa griega considerada como la décima musa griega, como la principal exponente de la poesía lírica en Grecia y primera mujer que comprendió el arte poético y musical de su tiempo, renovándolo, dulcificándolo y adaptándolo a su estilo para poder expresar sus ideas y sentimientos, y que sigue vigente hoy en día. Poema a Afrodita. Inmortal Afrodita, de polícromo trono, hija de Zeus, que enredas con astucias, te imploro. No domines con penas y torturas, soberana, mi pecho. Mas ven aquí, si es que otras veces antes, cuando llegó a tu oído mi voz desde lo lejos, te pusiste a escuchar y, dejando la casa de tu padre, viniste, uncido al carro de oro. Veloces te traían los hermosos gorriones hacia la tierra oscura, con un fuerte batir de alas desde el cielo atravesando el éter. De inmediato llegaron, tú feliz, con la sonrisa abierta en tu rostro inmortal. Preguntabas que sufro nuevamente y por qué nuevamente te invoco. Y qué anhelo ante todo alcanzar en mi pecho enloquecido. ¿A quién seduzco ahora y llevo a tu pasión? ¿Quién es, oh Safo, la que te perjudica? Porque si hoy te rehuye, pronto habrá que buscar si regalos no acepta. A cambio habrá de darlos. Y si no siente amor, pronto tendrá que amar, aunque no quiera ella. Ven a mí también hoy. Líbrame de desvelos rigurosos. Y sobre todo, cuando anhela mi corazón cumplir, cúmplelo. Y sé tú misma mi aliada en esta lucha. Continuamos de Safo a la actualidad. Poema de Elvira Sastre, Adiós al frío. Yo amo a una mujer que me ama, y eso solo es coincidencia.
Eso es solo un acierto colocado a tiempo por las montañas que nos rodean. Ni siquiera es suerte, no. Eso es solo lo que le contaré a mi futuro cuando mi pasado pregunte por qué ella, por qué tan fácil.
Soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal. Yo creo que es hermoso, porque tengo que amar según los otros dicen. Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo soy, no tengo que dar excusas por eso. Nadie, nadie, nadie hago mal. El sol sale igual para mí, para todos. Tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como debemos?
El confinamiento que vivimos en el año 2020 a causa del COVID-19 puso de relieve la importancia de la salud emocional del planeta entero. Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 10 y un 20% de los y las adolescentes europeas sufren algún problema de salud mental o de comportamiento. Estas cifras nos sirven para recordar que el cuidado de la salud mental de las personas jóvenes es en cualquier sociedad un imperativo para la construcción del futuro. Desde la sección de convocatoria de este mes, comentamos que LPA Juventud quiere ofrecer a las personas jóvenes herramientas de autodescubrimiento y gestión de las emociones destinadas a la aceptación y motivación al cambio. Para ello desarrollarán varias acciones y actividades. El grupo de apoyo es a través de sesiones grupales online. Las webinars tienen diferentes temáticas como relaciones tóxicas, de imagen corporal, autoestima, gestión de tiempo y planificación, gestión de las emociones y control de impulsos y dependencia emocional. Las fechas de los webinars son 12 de mayo, ¿qué hago? ¿Lo la dejo o no? 26 de mayo, ¿me acepto y me quiero? 9 de junio, tengo la autoestima por los suelos. 23 de junio, socorro, no llego a todo. 7 de julio, no me controlo. 21 de julio, me quiero contigo. Todas las webinars se llevarán a cabo de 19:30 a 20:45 horas y serán impartidas por Leila Portillo, Psicología y su equipo. Las inscripciones en el perfil de Instagram, @LPAJuventud. Las invitamos a participar y a animar a familias, jóvenes y resto de la comunidad educativa. Un saludo y hasta el próximo programa.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in the back.
Agradecemos la participación de Shirley Judith, Sara, Amanda, Alexia, Gisela, Nerea Hernández y Nerea Urquiola del IES Alonso Quesada, Alexia del IES Peregaldós y Eleonora del IES Mesa y López. Nos ha amenizado el programa la música de Ida Susal, Mami la Pina Tapay, Daniela Mercury y Caetano Veloso, Prohibido o Carnaval, Nina Simone, My Way, María Lorea, Las Valientes, Las Chillers, Mujer contra Mujer, Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, El Clítoris, la música de El Calentito, Bailamos Fatal, Sandra Mianovic, Soy lo que soy y Gloria Gaynor, I Will Survive. No se pierdan nuestro próximo Visibilizando.
and hard.